Ore conmigo. Querido Padre del cielo, es verdad que este mundo está lleno de demonios. Y no solamente están estas criaturas de mal, sino que nuestro corazón está expuesto a la tentación todos los días. Quizás ahora mismo estamos tentados a no escuchar y atender a tu palabra. Pero te pedimos en el nombre de Jesucristo, tú, quien tienes la voluntad del Señor para nosotros, que recibamos lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que Él nos va a dar a Cristo como Él nos sujeta a nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, permanezcan de pie para la lectura de la palabra inspirada e inerrante de Dios. Nuestro pastor regresará al libro de Romanos pronto, pero esta mañana estamos leyendo el capítulo 4 de Mateo, los primeros 11 versículos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no podrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. Amén. Por favor, puede sentarse. Nuestra cultura usa la palabra tentación muy fácilmente. Esta palabra tentación, por ejemplo, es el nombre de una comida de gatos. También el nombre de un hotel en Cancún. Muchos chocolates se llaman tentación. Y hasta un yogurt, una bebida de yogurt se llama tentación para su momento de indulgencia. Y leyendo acerca de la tentación, vine a un autor cristiano que dice esto. Nuestra cultura no toma la tentación como algo serio porque no toma el pecado como algo serio. Y no toma el pecado como algo serio porque no toma a Dios como algo serio. Y esta se me quedó esta nota. Queremos tomar la tentación seria esta mañana, tanto la que recibió Jesucristo como la nuestra misma. Y nos preguntamos, ¿qué es la tentación? Un gran puritano definió tentación como cualquier cosa que tiene la fuerza de seducirnos y de llevar nuestro corazón y nuestra mente desde la obediencia que requiere al Señor hacia el pecado. Cualquier cosa que tiene la fuerza para seducir nuestra mente y nuestro corazón desde la obediencia de Dios hacia el pecado, esto es tentación, esto es lo que el diablo siempre quiere. Por eso la Biblia lo llama el tentador. Esto es un poco más complicado porque en nuestra propia experiencia no solamente recibimos estas tentaciones del reino espiritual, no solamente del mundo caído, sino tenemos tentaciones que vienen desde adentro de nosotros, desde nuestros propios corazones. Hay un reporte de la PCA que se llama Sexualidad Humana y hace una distinción muy particular acerca de los diferentes tipos de tentaciones. Cuando la tentación viene de afuera, la tentación no es pecado a menos que entremos a la tentación. Pero cuando la tentación viene desde adentro, es nuestra propia acción y es llamado pecado. Esto es una distinción muy útil, pero sabemos que desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, no solo tenemos tentaciones que vienen desde afuera, sino que además vienen tentaciones desde adentro. Nuestro corazón nos tienta que dudemos de Dios y que vivamos por nosotros mismos, o que comamos demasiado, o que comamos muy poquito, o que trabajemos de más, o que trabajemos de menos. Queremos las cosas buenas a los tiempos indebidos. Queremos odiar o ser tentados por otros. Somos tentados para pecar. Y en Mateo 4 hay otra pregunta que quiero que entendamos. ¿Cómo es que Jesucristo pudo ser tentado? ¿Cómo es que aquel que no tiene inclinación al pecado pudiera ser llevado a ser pecado? Es una palabra difícil, pero lo que recibimos de la Biblia es que Jesucristo fue genuinamente tentado una y otra vez, y en cada punto Él resistió. Quizás por eso es difícil entenderlo, porque nosotros caemos todo el tiempo. Y vemos en la Biblia que todas las tentaciones que recibió vinieron desde fuera, porque su corazón era puro. Y así que pregunta, ¿cómo es que Jesucristo fue tentado? Bueno, esto es algo que a mí me ayuda. Cuando vemos aquí en el texto que el diablo tienta a Jesús con cosas que no son malas en sí mismas. El diablo tienta a Jesús con cosas que eran suyas, incluso cosas que deseaba y que no estaban mal. Pero él deseaba estas cosas de su padre, después de su victoria sobre la tumba. Fíjense lo que él le da: satisfacción ilimitada, porque podría convertir piedras en pan. Imagínense, él fue tentado para tener todo el mérito ya, y además todos los reinados del mundo. Ahora, el diablo le ofrecía estas cosas a Jesús hoy, fuera de tiempo. Aunque Jesucristo se mereció todo, tenemos mucho que aprender de Jesucristo mientras enfrentamos la tentación. Nuestro plan es muy sencillo hoy. Quiero hacer dos observaciones. Quiero que veamos a las tres tentaciones. Y quiero hacer cuatro aplicaciones breves. Primero, las dos observaciones. La primera observación: este episodio en la vida de Jesús no se trata de nosotros, es acerca de Jesús. Quizás ya sabe, ya se dio cuenta de esto, pero lo aclaro y lo digo porque muchas veces vemos este episodio de las tentaciones de Jesús y viene una tentación de cómo debiéramos nosotros enfrentar la tentación. Claro, hay cosas por aprender del encuentro de Jesucristo con Satanás. Vemos sus diferentes estrategias. Vemos que Jesucristo contesta con las Escrituras. Claro, debemos aprender de esto. Pero sobre todo debemos entender que este es un pasaje acerca de Jesucristo, acerca de la misión de Él como nuestro Salvador. Vean que la primera palabra del versículo 4 dice entonces, porque Lo que pasó al final del capítulo 3 fue el bautizo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre él y lo ungió para su ministerio, y el Padre se escuchó desde los cielos diciendo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Así que aún cuando el Padre acaba de decir esto: "Este es mi Hijo amado", lo primero que hace el diablo es decir: "Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan". El diablo quiere usar lo que Dios dice y cambiarlo para que pensemos que esto tiene que ver con lo que Dios nos dijo. Y el diablo puede destruir así a la iglesia. Estas tentaciones no le vinieron a Cristo como sorpresa, por cierto. Esto era parte del plan de su ministerio en la tierra. Note que el mismo Espíritu que vino sobre él en el bautizo fue el mismo Espíritu que lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Por qué es esto? Porque Jesucristo va al desierto a ser tentado por el diablo porque él sabe que a eso ha venido. Él ha venido a confrontar los poderes del infierno que necesita destruir. Así que al principio de su ministerio público, él viene a tener un conflicto, una guerra que va a durar durante todo su ministerio y ser consumado en la cruz del Calvario. Así que sí, hay muchas cosas que aprender para nuestra vida. Pero este texto no es acerca de nosotros, sino acerca de Jesucristo ganando nuestra salvación. Esa es la primera observación. La segunda observación es que, aunque este texto no es acerca de nosotros, es para nosotros. Es para nosotros porque está en la Biblia. Es para nosotros porque Cristo vino por nosotros. Él estaba cometido a cumplir el plan de su Padre por nosotros. En cada punto, Jesucristo responde textos del Antiguo Testamento que aplican a nosotros. Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O no pondrás el nombre de tu Dios a prueba. Todos estos textos tienen aplicación para nosotros. Todos los textos que Jesús cita son del libro de Deuteronomio, y en Deuteronomio todos estos textos se refieren a momentos en la vida del pueblo de Israel que iban hacia la tierra prometida. Cada uno de estos textos se refiere a momentos en que el pueblo falló frente a Dios. Así que cuando venimos a Mateo 4, lo que vemos es que Jesucristo, como el hijo de Adán, conquista lo que Adán perdió en el jardín del Edén, y ganando en donde el pueblo de Israel falló. Y todo esto lo está haciendo por aquellos a los que vino a salvar, a los pecadores como tú y como yo. Bueno, estas son las dos observaciones que yo tenía para ustedes. Quiero que además veamos las tres tentaciones. Y la primera tentación es que Jesucristo está en ayuno por 40 días. Así como Israel estuvo en el desierto por 40 años, él está preparándose para su misión. Y el diablo decide tentar a Jesucristo en su punto más vulnerable. Por eso le dice: "Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan". ¿Y cuál es la tentación exactamente aquí? Satisfacer su hambre, si pareciera. Tomar una forma fácil a la salida. Pero para ver cuál es la verdadera tentación, tenemos que ver cuál fue la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús nos indica cuál fue en realidad la tentación. Jesucristo está siendo tentado para desconfiar de Dios y de su poder. Porque Jesucristo habla de Deuteronomio 8:3, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa este versículo? Bueno, ¿qué significa que el hombre viva no solo de pan, sino de la palabra de Dios? No significa quizás que necesitamos para vivir un sándwich y además la Biblia. Si vamos a Deuteronomio 8, Moisés describe un tiempo en que la nación de Israel dependía de Dios para provisión supernatural. Ahí mismo, en ese capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés le había dicho al pueblo, Dios te va a sustentar con maná del cielo. Así que el propósito de la palabra de Dios es que Dios mismo nos provee con los medios que necesitamos para sostener nuestro cuerpo. Es Dios el que es soberano. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y si esto es cierto, entonces no debemos dudar el poder de Dios para hacerlo. No debemos usar nuestros propios medios para cumplir con lo que necesitamos, pensando que solo nosotros tenemos el poder de cumplir con nuestras necesidades, incluso lo más básico de nuestra vida. No, nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo quería tener esta confianza en el poder de su Padre. Y si Él iba a sufrir todo en este mundo, Él tenía que sufrirlo sometiéndose a su Padre, sabiendo que su Padre iba a proveer en su propia manera y en su propio tiempo. Mientras esto aplica a Jesucristo, vemos que eso aplica para nosotros también. Es una tentación para nosotros también si seguimos a Jesucristo. Queremos vivir como si Dios no existiera, como si fuéramos ateos, como si nosotros tuviéramos los medios para satisfacer nuestras necesidades. Martín Lutero dijo un día su esposa Catarina estaba vestida de negro, como si estuviera de luto, y le preguntó Lutero a su esposa, ¿quién murió? Y ella dijo, Jesucristo murió. Y esto es una muestra de que necesitamos a Dios para suplir nuestras necesidades. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesucristo y lo pone sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate para abajo. Recuerden, el diablo está tentando a Jesucristo, porque si la primera tentación era para no tenerle confianza a Dios, la segunda era tener falta de satisfacción con la provisión de Dios. Fíjense cómo el diablo cita la Escritura, porque el diablo está citando la Escritura. Es un recuerdo para nosotros para que leamos la Biblia propiamente e interpretemos las cosas adecuadamente, que veamos este balance adecuadamente. Vemos el Salmo 91 y el diablo lo está usando, lo está citando, porque como Mesías, Jesucristo tenía los ángeles a su disposición. Recuerden que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Y vemos más adelante que los ángeles vinieron y lo sirvieron. Jesucristo entendía que los ángeles le iban a ayudar para lograr cumplir con su misión. Pero cuando Jesucristo contesta en otra ocasión, él dice, bueno, si yo pidiera a los ángeles a mi padre mandaría 12 legiones de ángeles, pero si hago esto, ¿cómo se va a cumplir lo que Dios me da a hacer? Él está cometido a cumplir la voluntad de su padre, solo para saber qué tan mentiroso es el diablo al citar la escritura, el Salmo 91, cita algunos textos, pero no cita todos los textos. Porque él cita el Salmo 91 incompleto, solamente partes de él. El diablo quiere que Jesucristo ore y le diga al Padre, no me has dado lo que yo he pedido. No me has dado mi necesidad. Esto es lo que Israel hizo en el Antiguo Testamento, ¿no fue así? Se quejaban por no tener agua. En Éxodo 17, Israel tentó al Señor. ¿Está con nosotros Dios o no? Y hacemos las mismas cosas nosotros. Hacemos pruebas para ver que el Señor nos ame y que nos esté cuidando. ¿Pero qué hace Jesucristo? Bueno, él hace lo que Dios dice. No tentarás al Señor tu Dios. Él sabía que su padre no necesitaba ninguna prueba. Él iba a tener confianza en el Señor. Y esto nos trae a la tercera tentación. En la tercera tentación se le cae la máscara al diablo y viene hacia adelante. Ya lo tentó para estar disatisfecho y dudar de la provisión de Dios. Ahora el diablo lo tienta para que él tenga gloria y él dice, todo este mundo te voy a dar si postrado me adorares. Esto es lo que el diablo ha querido todo el tiempo. Él quiere que Jesucristo deje de confiar en su Padre y que confíe en el diablo. Esto es la tentación que es lo último que el diablo quiere de nosotros. Cada que nosotros somos tentados para dudar de Dios o para tomar lo que pensamos que necesitamos o estar no satisfechos con la provisión de Dios y hacer pruebas para demandar más, lo que estamos haciendo es transferir nuestra alianza con Dios hacia nosotros mismos. Entonces, esta tentación es la tentación que está por debajo de todas las tentaciones. Porque Dios promete darle todas estas cosas al Hijo. Dios ya había prometido estas cosas. Jesucristo se juntó con sus discípulos en Mateo 28 antes de morir y dijo, toda autoridad me es dada. Lo dijo después de resucitar. Pero el diablo le dijo, oh, no te tienes que esperar a tener que morir y resucitar. Lo puedes tener todo mientras dudes de tu Padre y te alíes conmigo. Hay un estudioso, Ferguson, que dice, la tentación del diablo es que Jesucristo deje todo el propósito de aquello por lo que vino. Porque Jesucristo ha venido no a arrodillarse frente a la serpiente, sino a quebrar la cabeza de la serpiente. Jesucristo vino al mundo para morir y para triunfar, para llevar los reinos de este mundo al Señor. Así que no importaba, él estaba dispuesto a tener hambre y tener una mala situación a cambio de entrar en la gloria de su Padre. Vemos en el versículo 10 que Jesucristo le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya vimos que este texto no es acerca de nosotros, pero sí es para nosotros. Y hemos visto las tres tentaciones, todas calculadas para impedir que Jesucristo tuviera éxito como nuestro Salvador. Pero ¿cuáles son las cuatro aplicaciones? La primera es muy sencilla. Debemos ver a Jesús como el conquistador del diablo y de la tentación. Debemos ver a Jesucristo ahora en lo alto, habiendo recibido todo lo que el Padre le prometió, toda satisfacción. Él ha sido levantado de entre los muertos. Ahora todos los ángeles hacen su voluntad. Hebreos 1 dice: Él se ha convertido en su resurrección y en su ascensión, lo más excelente de todos, más que todos los ángeles. Jesucristo ha sido exaltado como Señor de todos los reinos de la tierra en toda su gloria. Él es un Salvador que tuvo éxito. No solamente debemos verlo, sino tomarlo como nuestro Señor. Debemos recibirlo como el conquistador de las tentaciones que vienen a ti. No solo de las tentaciones que vienen del mundo y de fuera y de los demonios, sino de todas las tentaciones que vienen desde dentro de ti mismo. Debes decir, como dice Pablo: yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe del Señor, quien me ama y se dio a sí mismo para mí. Debes esconder tu vida en la vida de Jesucristo y tomar su vida como la tuya. Debes arrepentirte de pecado y vivir en Él, creyendo que su trabajo es para ti, que ahora Él vive en ti y tú en Él. Y en esta aplicación de su trabajo en ti, venimos a la tercera aplicación. La tercera aplicación es: debes ver la obediencia de Cristo en su resistencia total al diablo como cobertura de todos nuestros fallos. Piensen todas las veces en que hemos caído en tentación. Recuerden todas las memorias dolorosas de las tentaciones que hemos tenido, de todas las batallas que hemos tenido. Y debemos saber que en Jesucristo tenemos cubierta toda nuestra culpa, que Él quita nuestro pecado, no solo nuestros pecados de ayer y nuestros pecados de hoy, sino todos nuestros pecados de todos nuestros días se fueron frente a Dios, porque la gracia de Jesucristo te cubre frente al Señor. Con esta seguridad, vamos a la cuarta aplicación. Debemos tomar de Cristo fuerza diaria para pelear contra la tentación. Porque aunque Él sufrió cuando fue tentado, Él puede ayudarle a los que están siendo tentados. No como aquel que no conoce la tentación, sino como aquel que ha triunfado la tentación, Él nos ayuda desde el cielo. Él sabe lo que es vivir en carne en este mundo. Él nos ayuda enviándonos el Espíritu Santo para levantarnos. Nos ayuda liberándonos del dominio del pecado. Cuando usted cree, el Señor le recuerda esto de su palabra. El Señor nos ayuda dándonos la palabra que necesitamos de manera práctica para combatir la tentación. Aléjense, aléjense. Él nos permite alejarnos para que no tengamos tentación, porque no tenemos ninguna tentación que el Señor no haya tenido. Podemos venir a la iglesia donde podemos orar y tener amor. No tomemos la tentación solos. Él nos ayuda con su placer, que es más alto que cualquier otro placer. Nos ayuda dándonos su destino de satisfacción, de estar exaltado frente al Padre. Todo esto Él lo ha rescatado para compartir con nosotros. Así que esta mañana veamos a Cristo como exaltado. Tómelo como suyo mismo. Y si usted tiene el sentimiento de culpa, ore al Señor para que Él lo cubra con su justicia. Aquel que puede sostenerlo ayer y hoy, para que usted lo vea cara a cara. Él realmente es amigo de los pecadores. Oremos. Señor, venimos ante ti en el nombre del amigo de los pecadores que conquistó al infierno y a la maldad, y oramos para que por esta savia que viene desde la vid, que venga para nosotros, para que nos dé ese poder que necesitemos para vivir en Él y con Él y para Él todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.